José Bueno se sienta como cada 15 días aquí en el estudio de la radio para hablarnos de una patología concreta vinculada al cerebro. Ya saben ustedes que José Bueno es neurólogo y que nos acompaña cada 15 días aquí en la radio, y estaba comentándome fuera de micrófono que está muy satisfecho por una actividad que realizó en la isla de Fuerteventura hace unos días, y le ha sorprendido el número tan alto de personas que necesitan, que están ávidas de información y de conocer, ¿no? Ya saben los oyentes que precisamente Saber para Cuidarnos, el nombre de este espacio, y José me decía que le encantó. 2 horas. Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Marusa. El viernes pasado, como colofón de las fiestas de San Antonio de Padua, uh-huh, en Toto se organizó a través de la asociación ADUME, que es de distonía, una jornada informativa, formativa, sobre trastornos del movimiento en general. Y se habló un poco de lo que es el temblor hereditario, el temblor esencial, del que ya hablamos aquí, uh-huh, en su momento. También se habló de la enfermedad de Parkinson, que es de la que vamos a hablar hoy. Y también se habló de distonía. Entonces había mucha gente en ese teleclub, uh-huh, de Toto. Gente de Toto, gente de Pájara, pero más gente de otros lados del norte. Había gente de Corralejo, de Tuineje. Y lo importante de todo era informar acerca de esa, dar un poco de información acerca de esas grandes patologías. Y lo que capté era que una de las cosas fundamentales es que la gente necesita información. Una vez que ya tienes diagnosticada la enfermedad, ver cómo esa enfermedad va a evolucionar, qué es lo que puedes hacer para tratarla desde el punto de vista de la medicación y otras tecnologías nuevas que puede haber, como intervenciones, colocación de neuroestimuladores, otras cosas que es, y bueno, se ve que la gente necesita mucha información.
Claro, porque tú tienes el diagnóstico, pero claro, quien tiene que hacerse fuerte y quien tiene que lidiar, si me permiten el término, todos los días con la enfermedad y tratar de que esté lo mejor posible ese enfermo, es la familia, ¿no? Y a veces no hay las herramientas suficientes para afrontar que no solo es la medicación y darle la medicación, sino que hay que tener posibilidad de ayudar de otras maneras, ¿no?
En el caso de estas patologías, digamos, son patologías también, algunas de ellas degenerativas, es la persona en primera persona, es decir, el enfermo, que todavía y generalmente hasta situaciones muy avanzadas, es el que decide. El cuidador está apoyando, pero aquí muchas veces la información te la está demandando la propia persona que está enferma. Uh-huh. Y el que está alrededor lo que quiere saber también es cómo va a ir evolucionando, y todos aquellos síntomas que aparecen que no parece que estuvieran relacionados con esa enfermedad de un trastorno del movimiento. Acá lo hablamos el otro día y lo hablaremos hoy, que también aparecen otras sintomatologías que tú no asimilarías, que forman parte del cuadro clínico, en este caso de un Parkinson, por ejemplo. No solo es temblor y problemas para caminar, hay muchas más cosas y muchas veces no lo conocen, y muchas veces sí que tiene que ver con la medicación, sí que tiene que ver con la falta de medicación, con la propia enfermedad.
Se fue mucha gente aliviada el otro día, por lo tanto, después de esa conversación,
porque la gente agradeció profundamente que se hiciera ese tipo de actividades, y agradecía un poco que buscar como demandar un poco que esa información se diera, ¿no? Que se diera, y que es muy complicado en una isla menor, una isla no capitalina, que haya todo lo que hay en las grandes, ¿no? Lo que hay en esas unidades más específicas, pero sí que se pueden hacer muchas cosas en Fuerteventura en este caso.
Sobre todo el tema de la información, ¿no? Uh-huh. Pepe, y la formación tanto a los enfermos como a las familias. Igual un especialista no tiene tiempo para estar con nosotros lo que creemos que necesitamos, ¿no? Para que nos digan cuáles son las pautas más allá de la medicación y más allá de lo imprescindible, ¿no? En una conversación podemos arreglar mucho.
Sí, porque además la gente cuando está con este problema va directa y te va a preguntar directamente aquello que necesita o no, aquello que tiene más dudas. Y bueno, este tipo de actividades van muy bien. Uh-huh. Y se nota que la gente que las quiere.
Pues vamos a ver si podemos extender esa información que facilitabas tú a través de esa charla en otros puntos de la isla de Fuerteventura y acercar el conocimiento también a uh-huh. todos aquellos que lo necesiten. Vamos con el Parkinson. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la enfermedad del Parkinson?
Pues la enfermedad de Parkinson se llama también parálisis agitante. Agitante porque vemos que la persona tiembla fundamentalmente, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer, que, bueno, en los últimos datos probablemente, y no en mucho tiempo, sea la primera adelante al Alzheimer, porque aunque ambas son enfermedades degenerativas, la evolución quizás es un poco más benigna para esta enfermedad, para la enfermedad de Parkinson, porque por un lado es más benigna desde el punto de vista clínico general y también porque hay un montón de medicación, un montón de remedios, de fármacos y remedios quirúrgicos, como decíamos antes, o de estimulación.
¿Está más estudiado que el Alzheimer?
No es que esté más estudiado, sino que, digamos, se conoce un poquito más o se ha podido encontrar el inicio o de aquello que falta. Que en este caso lo que falta en la enfermedad de Parkinson es la dopamina, que es un neurotransmisor fundamental para muchas cosas, incluido para el movimiento. Lo que se descubrió fue que en esas neuronas dopaminérgicas que están en una parte específica del cerebro, que es la sustancia negra, está en el centro del cerebro, esas neuronas dejan de producir cantidad suficiente de dopamina. Entonces, eso fue la base fundamental para el tratamiento. Hay una película por ahí que se llamaba Despertares, que no me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero despertó, se probó aquella medicación en aquella persona y de estar totalmente inmovilizada, despertó de ese sueño. Y caminaba, y hablaba, y se movía, ¿vale? Pues a partir de ahí, estos fármacos son los que realmente están manteniendo la enfermedad. Y hay muchos fármacos para el tema de tratar al Parkinson. Sin embargo, para el Alzheimer no hay una medicación probada que te deje bien. Uh-huh. Que te deje bien o que, digamos, lo suficientemente bien como para poder realizar, por lo menos en los primeros estadios de la enfermedad, una vida normal.
Has comentado que en no mucho tiempo será una de las primeras enfermedades desplazando al Alzheimer.
Claro, porque al ser una enfermedad degenerativa, ser una enfermedad que afecta a adultos mayores, ancianos...
¿Tiene que ver con la edad?
Todas tienen que ver con la edad, pero si nos damos cuenta, a ver, un Alzheimer te mata antes. Es la idea.
Y aquí hay más
posibilidad
de vida.
La gente aguanta más la enfermedad porque tiene más medios para aguantar la enfermedad. Entonces va a aumentar la incidencia y va a aumentar la prevalencia, que son los casos que se van a ir acumulando. Entonces puede ser que sea la primera enfermedad degenerativa en breve.
Uh-huh. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad?
Las características fundamentales que siempre tenemos que tener en cuenta es que, bueno, hasta ahora se ha dado vital importancia para el diagnóstico, y es verdad que generalmente establecemos el diagnóstico a través de aquella sintomatología. Los síntomas son lo que nota la persona y lo que nosotros podemos ver que le sobra o que le falta, ¿no? En este caso, le sobra un movimiento, que es el temblor. Ese temblor en reposo generalmente es uno de los síntomas fundamentales, pero no aparece siempre en todas las personas. Hay algunos Parkinson que no tiemblan, pero son Parkinson igual. Hasta un 85% de los pacientes con Parkinson tiemblan, pero el otro 15% pues tienen lentitud, lentitud para moverse, lentitud para pensar, lentitud para todo. Es como una, nosotros le llamamos bradicinesia, es decir, la persona es lenta y hace las cosas de forma más lenta, camina de forma más lenta.
Pero ir teniendo movimientos lentos con la edad no está dentro de lo habitual, porque claro, sí, no tienen la misma agilidad.
Sí, pero digamos que no es lo mismo. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando una persona mayor camina y camina un poco lento, hablamos de marcha senil. Sabemos que tiene una serie de características
apropiadas a su edad.
Apropiadas a su edad. Cuando no es apropiada su edad y aparecen este tipo de cosas, es distinto ese caminar. Esa persona a lo mejor va mucho más lenta, le cuesta levantarse de una silla, le cuesta darse vuelta en la cama, va como más lento para todos esos movimientos, se viste más lentamente, todo lo hace más lentamente, ¿no? Aparte de eso, sería el temblor, la lentitud, la bradicinesia que nosotros hablamos, la rigidez muscular, se vuelven como rígidos, ya no, sus articulaciones no tienen la rigidez de una enfermedad inflamatoria, sino la rigidez de una enfermedad neurológica, es decir, no tienen esa agilidad en sus articulaciones. Aparte pueden aparecer alteraciones posturales y del equilibrio, se pueden caer con mayor facilidad. También bloqueos al caminar. De repente se quedan como pegados al suelo y no les responden los pies, se quedan queriendo caminar y pegados, y también puede haber problemas en el habla, por ejemplo, hablan como más bajito, más lento, vocalizan a veces menos, se le entiende menos. Y la escritura es una cosa muy característica, es que los pones a escribir y tienen una letra como micrográfica. La letra puede ser parecida o muy parecida a la suya, pero mucho más pequeñita en tamaño. Esos son los síntomas motores, los que nosotros, digamos, más vemos desde fuera.
Visible.
Desde fuera. Pero luego hay otros síntomas no motores que aparecen también en la enfermedad.
¿Como cuáles?
Como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos cognitivos, que ya hemos dicho. Pueden ser leves, como la atención, la concentración o ya un poquito más avanzados, pueden ser incluso en deterioro cognitivo en fase de demencia, que son pocos pero existen, problemas gastrointestinales, problemas para tragar, problemas de babeo, la saliva no la traga, se te queda en la boca, ese tipo de cosas. También te podemos tener trastornos en el olfato, que es una cosa muy característica al principio de la enfermedad, no hueles los alimentos. Puede haber trastornos del sueño. En su momento, cuando hablamos de los trastornos del sueño, hablamos que había unos, pueden ser de dos tipos. En este caso, en la enfermedad de Parkinson, pueden ser trastornos tipo ansiedad, tipo dolor, que te impiden iniciar ese sueño por esas molestias. A veces hay calambres, a veces hay toda esa sintomatología que no te deja dormir o mantener el sueño. Y después existen otras alteraciones que son incluso más características, que son los trastornos del sueño no REM. Hablamos en su momento que eran aquellas personas que en medio del sueño, por la noche, pues podían tener espasmos musculares, golpes a su acompañante, caídas de la cama, sueños muy vividos, pesadillas. Son trastornos del sueño que pueden aparecer en personas con un Parkinson. Uh-huh.
Comentabas que la enfermedad se produce ante la falta de dopamina, pero ¿qué hace que un ser humano tenga en falta? No sé si es una sustancia.
Hay una zona del cerebro que es la sustancia negra. La sustancia negra son neuronas dopaminérgicas que producen dopamina. Esas neuronas tienen comunicación con el resto del cerebro, con muchas zonas, las zonas frontales, las zonas del cerebelo, las zonas que controlan también todo el tema del hipotálamo, que tiene que ver con la parte más emocional del cerebro. Y digamos que hay un equilibrio entre lo que es la producción de dopamina de estas neuronas y la producción de acetilcolina, que es otro neurotransmisor, que cuando están en equilibrio, pues no aparece ningún tipo de sintomatología. Pero si estas neuronas en un determinado momento dejan de producir la cantidad de dopamina adecuada, pues hay un desequilibrio entre unas y otras, y es cuando aparecen los síntomas que habíamos visto anteriormente.
¿Y aquí?
Por ejemplo, el temblor.
Sí.
La acetilcolina le gana a la dopamina, y la dopamina no puede controlar ese movimiento, entonces aparece ese temblor. Es un poco, porque tiene su razón fisiopatológica, es decir, ahí se provoca el tema. ¿Y por qué esas neuronas dejan de funcionar? Que es la idea, ¿no? ¿Por qué aparece el Parkinson en una persona? Existen factores, causas que podrían estar relacionadas con todo esto. La neurodegeneración, que es lo que podemos empezar, lo que siempre hemos hablado, es una enfermedad neurodegenerativa. Las neuronas degeneran antes de tiempo, es decir, se mueren antes de tiempo, porque hay distintas circunstancias y la mayoría de las veces no se conoce en esa circunstancia exacta de por qué se provoca. Hay, digamos, causas genéticas. Siempre hablamos de que hay genética. El otro día en Toto, pues conocí a dos familias que tienen problemas de Parkinson y con una base genética muy importante, porque se ha desarrollado la enfermedad, desgraciadamente, en muchos familiares, en muchas personas dentro de esa familia, incluso, y muchos de ellos en edades muy
tempranas.
Muy tempranas, demasiado tempranas, diría yo, en este caso, ¿no? Y bueno, ahí hay determinados componentes. En esas formas de Parkinson, que son pocas, porque en realidad la enfermedad de Parkinson es más en edad adulta, mayores, pero también se da en jóvenes, en esos en el que hay una gran cantidad de acumulación de familiares, es donde generalmente es donde se busca esa causa genética. Y existen algunos genes que se pueden estudiar y que se pueden ver para, digamos, un poco saber si tiene esa genética y ver qué se puede hacer desde el punto de vista de consejo genético para, pues, si quieres tener hijos.
¿Se puede modificar, una curiosidad, se puede modificar ese gen?
De momento no. De momento no. Lo que se está intentando hacer con este tipo de cosas es, si yo, que tengo 40 años y tengo ese gen, saber si el niño que yo voy a tener, puedo tener ese embrión, que está todavía a analizarlo, y hacer un consejo genético acerca de ver si el niño lo va a tener o no lo va a tener. Consejo genético antes y después selección de esos embriones, con todas las vicisitudes y temas éticos, morales y todos estos temas tienen, ¿no? Pero es una forma de por un lado conocer esa conocer que esa enfermedad es genética en sí y poder cortar el ciclo para que no haya más afectados, sobre todo cuando son jóvenes.
Sí,
jóvenes.
Decías también, Pepe, que las neuronas se mueren, pero las neuronas pueden regenerarse, se pueden multiplicar. Yo sé que hay bueno, pues, investigaciones para todos los gustos. Y
el otro día me preguntaban de este tema y es verdad que, a ver, lo que se intenta con algunos de los medios que tenemos ahora mismo es intentar que esas neuronas que están funcionen mejor. Es lo que se está intentando hacer. Las neuronas, lo que pasa es que no todas las neuronas se regeneran.
Amigo.
No
es posible.
Y después tenemos lo que se plantea y se ha planteado, son trasplantes de células madre, que es una de las cosas que se está investigando de una manera más importante, porque sería, sabemos que esas neuronas están en la sustancia negra que decíamos antes, son neuronas dopaminérgicas, pero sabemos que las células madre se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Entonces, es la forma de ver cómo, inyectándolas en ese sitio que faltan, asuman esa función de neuronas dopaminérgicas y produzcan la dopamina. Habíamos hablado de que no solo la parte genética puede ser, se ha hablado de, el otro día también se abrió el tema, porque también se ha hablado de factores ambientales. Y es una cosa bastante estudiada, incluso hubo aportaciones muy importantes de la gente que estaba aquí, de cosas que yo no sabía. Pues resulta que el Parkinson es mucho más frecuente después de las bombas amarillas, aquellas que echaron en el Vietnam. No me acuerdo cómo se llamaban las bombas, pero eran con sustancias prohibidas, tóxicas. Y después de aquello hubo un boom de enfermedad de Parkinson en aquella zona. Aquí se habló porque, sobre todo por la zona donde nosotros vivimos, Toto, Pájara, Tuineje, había mucho tomatero, muchos herbicidas.
Igual que también está asociado al cáncer de mama en las mujeres.
Exacto, es que eso que siempre se pensó y siempre se ha dicho, nunca se ha podido comprobar.
No está demostrado científicamente.
No está demostrado, pero es un factor que siempre se habla. Siempre se habla. Y bueno, después existen otros factores, como es la edad que habíamos dicho, el sexo. En este caso es más frecuente en hombres que en mujeres, pero bueno, es una cosa. Luego la enfermedad en sí, lo que se provoca es que esa neurona se altera y aparecen una serie de sustancias tóxicas dentro de esa neurona para que deje de funcionar.
A raíz de lo que acabas de comentar, Pepe, hay en la isla de Fuerteventura, no sé si hay algún estudio, te pregunto, no hay nada, ¿no? Para saber si la media de las personas que hay que tienen esta enfermedad en la isla superan al resto del archipiélago, si hay diferencias entre la zona rural y la zona de costa, en fin.
Yo no conozco que haya ningún estudio exacto. Lo que sí sé es que hay descritas por lo menos dos familias, por lo menos que yo conozca ahora mismo. Creo que son, incluso puede haber alguna más, familias genéticamente, con genética determinante para la enfermedad de Parkinson. Eso no es tan frecuente. No es tan frecuente. No hay tantas familias en el mundo. Y quizás a lo mejor, ¿y por qué? Porque uh-huh. ¿Por qué esa genética aquí? ¿Y de dónde viene esa genética de aquí? Yo no lo sé, pero seguramente a ellos sí que les han estudiado, porque todos ellos se han estudiado en Gran Canaria, ¿no?
Porque son casos especiales, ¿no?
Se identificó uno y a partir de ahí se estudió al resto del árbol genealógico de esa familia, y hay muchos que están estudiados. Yo no sé exactamente cuántos. Pero sí son familia, y unas en Tuneje, otras en Toto, y no sé si habrá alguno más. Uh-huh. Algo tendrá que ver factores ambientales, aparte de que esas mutaciones que se puedan provocar de novo, digamos que lo que se dice es que esos factores ambientales, ante una determinada genética que te puede afectar con más facilidad.
Más vulnerable,
exactamente.
Hace que salte, ¿no? Ante un agente externo hace que salte.
Hace que salte la enfermedad y aparezca esa degeneración de esas neuronas.
¿Podemos prevenir el Alzheimer o retrasarlo?
El Alzheimer es como todas las enfermedades, en este caso.
El Parkinson.
El Parkinson, igual que el Alzheimer, igual que todas las enfermedades degenerativas. No hay una, no tenemos un, como no sabemos exactamente la causa, no sabemos. Vale, pero está claro que es como en todo, la dieta tiene que ver, la actividad física tiene que ver. Aquellos factores de riesgo vascular también tienen que ver, es decir, la diabetes, el azúcar, la hipertensión, el colesterol, todo eso tiene que ver. A lo mejor, porque esto está claro que son enfermedades multifactoriales, no va a ser solo una cosa la que la pueda provocar. Habrá muchas cosas que puedan afectar a esa situación genética X de vulnerabilidad y alterarla.
Uh-huh. Antes comentabas cuáles son qué visibilidad tiene el Parkinson, y bueno, pues hay otros elementos que no son visibles, pero ¿cómo llega a la conclusión el especialista de que estamos ante esa enfermedad? ¿Cuál es el proceso?
En primer lugar, decir que a veces la enfermedad de Parkinson, como todas las enfermedades degenerativas, cuando hablamos del Alzheimer también, puede ser que esté ahí mucho tiempo antes de que nosotros podamos verla clínicamente, que pidamos ayuda porque algo no nos va bien. Los datos que nosotros siempre preguntamos de si la persona tiene, por ejemplo, el olfato, es una de las cosas que se puede perder de
más tiempo. Es curioso, ¿no? El sentido del olfato.
El olfato, nos acordamos todos del COVID y de estas cositas. Sí, sí, sí. Vale, hay estudios que se están haciendo, es verdad, con muchas enfermedades degenerativas, y parece que no sirve para nada, pero sirve para mucho, y hay muchas ocasiones en las que los síntomas empiezan por ahí. Personas que pierden el olfato. Después tenemos los trastornos del sueño, de los que hablamos antes. Uh-huh. A veces son síntomas predecesores de los síntomas motores, que son los que realmente te llevan a buscar Si no tiemblo, a lo mejor yo no pienso que tengo un Parkinson.
Pero vamos a ver, nuestro país se caracteriza por el consumo de opiáceos para ayudarnos a dormir, ¿no? Estamos ante una población que va a padecer.
No, porque los trastornos del sueño.
¿Cómo lo diferenciamos?
No, porque son distintos los trastornos del sueño. Es decir, nosotros nos referimos que los trastornos del sueño que pueden darte la pista de que la persona. Te da un dato más de que la persona puede tener un Parkinson.
Es un elemento más a sumar.
Sí, sí. A sumar dentro de ese puzzle para que te ponga de un criterio diagnóstico.
O sea, que si yo tengo mal olfato y tengo mal sueño...
Mal sueño de unas determinadas características, Mar, o sea, no cualquiera, porque yo también duermo mal y tal. No, son aquellos que yo te decía, los trastornos del sueño REM. Esa persona que por la noche duerme de forma muy intranquila, da golpes, la persona que está al lado, dice, toda la noche se la pegó soñando, son sueños muy vividos y sueños desagradables generalmente, al día siguiente pues más sonolencia, son ese tipo de trastornos de sueño, unos determinados, ¿no? También puede haber estreñimiento, es una de las cosas que también preguntamos, porque es una cosa que la gente no te lo cuenta relacionándolo con un Parkinson.
Claro.
Entonces, generalmente lo que nosotros buscamos son cuatro cosas. Si la persona tiene temblor, si es temblor en el reposo, no cuando estamos haciendo cosas, ¿vale? Si está lenta, como decíamos antes, para caminar, si tiene rigidez, eso lo buscamos nosotros, rigidez en sus articulaciones, y después si tiene alteraciones posturales, inestable, si está inestable, se cae, si al caminar se queda pegado, lo que decíamos antes, bloqueos de la marcha, pero también podemos buscar en esa persona que tenemos delante.
Sí, perdona, pues puedes tomar un poquito de agua si quieres, Pepe, porque ya llevas un ratito en el uso de la palabra y también es bueno descansar.
La ausencia de expresión facial.
Sí.
Se quedan como con cara de máscara, no hay expresión, ni de bueno ni de malo. Disminución del parpadeo. Ese tipo de
¿Pero
cosas.
¿Pero estamos ante síntomas iniciales o ya la enfermedad está avanzada?
En esos síntomas, digamos que son los síntomas más iniciales reconocibles. A veces simplemente es un mínimo temblor. A veces, hemos visto en la consulta gente que tiembla apenas con los dedos, un fisquito cuando camina, fisquito un poquito.
Sí, sí, te entendemos.
Cuando caminan y no ves muchas cosas más, luego en la exploración intentas buscar otras cosas que no son tan evidentes cuando lo ves. Digamos que de visu, una persona, un neurólogo más o menos experimentado, puede diagnosticar a un Parkinson nada más verlo.
Ya. ¿Qué tratamiento tenemos?
Bueno, tratamiento, existen muchos tratamientos. Bueno, el diagnóstico es clínico, es decir, lo que vemos en la persona y lo que nosotros encontramos en la exploración. Si nosotros hacemos pruebas complementarias, como hablábamos antes, es porque estamos pensando que a lo mejor hay una patología secundaria que nos está provocando este Parkinson. Lo hablamos con todas las patologías, ¿no? Digamos, primario, secundario. ¿Secundario a qué? Pues a un tumor cerebral, no es frecuente. Pero existen otras patologías, como puede ser una hidrocefalia, en el que la persona realmente a la vez... Y la sintomatología que tú ves y la exploración puede ser muy similar a un Parkinson. Hay que hacer un escáner o una resonancia. Y luego hay otros estudios que son un poquito más avanzados, que pueden ser estudios de medicina nuclear y todo esto, que nosotros lo solicitamos cuando ese Parkinson es atípico, cuando lo que nos estamos viendo no encaja dentro de los datos que nosotros esperamos, cuando tiene rasgos atípicos que nosotros llamamos banderas rojas. Ahora es muy frecuente lo del tema de las banderas rojas en todas las patologías, ¿no? Esto no es lo típico. O me tiene que a mí empezar a encender las alarmas, bandera roja, cuidado que tiene esta cosita, sobre todo para en la evolución, pensar que a lo mejor lo que tú habías dicho, esto es un Parkinson... Claro, y no, hay alguna tipicidad que yo tengo que ir vigilando por si acaso no es exactamente eso.
Y es otra patología.
Y después, con respecto a los estudios genéticos, solamente estarían recomendados en aquellos en el que hay familiares que hay una agregación familiar importante.
Hay un número determinado por el que ustedes piden esos estudios genéticos en el ámbito familiar, ¿o no? ¿No hay dos, tres, cuatro, cinco miembros?
No, porque en muchas ocasiones han pasado desapercibido, ya. En algunas ocasiones ni siquiera tenían la genética.
O están muy atrás en las generaciones y no se conocen.
En la familia esta de Tuineje, ellos comentaban que había incluso familiares de hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Evidentemente a esa gente no se le pudo hacer a lo mejor estudio genético, pero sí, pues, clínico, lo que se le vio en aquella época, ¿no? Entonces, lo que está claro, que si eres joven, relativamente joven, por debajo de 40, 45 años, empiezas con una enfermedad de Parkinson y has tenido algún familiar también con enfermedad de Parkinson, por ahí es por donde habría que estudiar genéticamente.
Vale.
Si tienes 70 años y no hay antecedentes familiares en tu familia evidentes de enfermedad de Parkinson, no hay que hacer estudios.
Antes de que se me vaya, una persona que tiene un diagnóstico de Parkinson, ¿la enfermedad se puede parar? O sea, ¿la medicación nos para la enfermedad? ¿Mantiene la enfermedad pero parada? ¿O eso no es viable? ¿Tiene su progreso?
Todas las enfermedades degenerativas progresan. Progresan más o menos lentamente, dependiendo de cada persona, porque lo que está claro es que depende, es una misma enfermedad, pero en distintas personas. La evolución no la vamos a conocer. Lo que sí está claro es que es una enfermedad que, a pesar de que no tenga cura y que de momento no tengamos para estabilizarla, para que no vaya a más, siempre va a ir a más, tenemos un montón de fármacos que nos pueden ayudar a mantener a esa persona en una situación de mucha calidad de vida, de mucha movilidad durante mucho tiempo.
¿Quién tiene mejor diagnóstico, la gente joven por tu experiencia o los mayores?
Los mayores.
¿Sí?
Porque tienen menos tiempo de evolución.
Ya. O sea, entonces, es la ley de la vida, ¿no?
Es la ley de la vida. A ver, tenemos esos fármacos, tenemos muchos fármacos, que evidentemente esos fármacos son muy útiles al principio. Nos tenemos que dar cuenta que esta enfermedad, incluso al principio de la enfermedad, puedes ponerte la dopamina, en este caso la L-Dopa, y la persona quedarse prácticamente asintomática con esa medicación. Entonces, y puede estar en esa situación que nosotros llamamos luna de miel.
¿Cuánto tiempo?
Años.
¿Y podemos tener el desarrollo de una vida normal hasta llegar a la vejez?
Sí, es que depende un poco cuando te toque y todo eso. Pues hay que adaptar. Tienes que adaptar tu situación social, tu situación laboral. Pero si la enfermedad va como debería de ir, la típica, puedes estar con esa medicación durante mucho tiempo. Ya te digo, hay medicación que es directamente la dopamina que la damos en el estómago. La tomamos en forma de pastilla. Luego hay medicaciones que lo que nos hacen es retrasar, tener que subir esa dopamina, ese cineme que llamamos todos, esa L-Dopa, digamos, para que en aquel terminal nervioso haya dopamina en mayor cantidad y esa dopamina no se destruya en esa, porque todo, en este caso, todo se destruye. Hay neuronas que las producen y otras que provocan otras enzimas para ir destruyéndolo, porque si no estaría aquello hiperactivado siempre, ¿no? Entonces lo que hacen es intentar que no se destruya para que haya más cantidad de dopamina. Estoy hablando de distintos tipos de fármacos sin nombrarlo. Entonces lo que hacen es intentar controlar la sintomatología de la enfermedad con fármacos. Fármacos que podemos aportar del exterior. Distintos tipos, muchos. Y últimamente, con respecto a la dopamina, que es el fármaco principal y más fuerte para mejorar la sintomatología, hay esas formas orales que decíamos que son pastillas. Después hay una forma de luodopa. Luodopa es un gel que va directamente, porque el problema con la dopamina es que va al estómago y mucha de esa dopamina se destruye en el estómago y no se absorbe. Se tiene que absorber, ir al torrente sanguíneo e ir al cerebro. Entonces lo que se ha desarrollado son dopamina que se absorbe no en el estómago, se absorbería en el intestino sin pasar por el estómago, para que vaya directamente
y no se pierda.
Entonces el problema con todo eso es que tú tienes que poner una sondita que va a nivel del estómago, que llegue al intestino, para que llegue ahí eso, ¿no? Una bomba. Esos son, digamos, medicaciones que se utilizan en situaciones un poquito más moderadamente graves de la enfermedad, pero es una opción. También hay formas subcutáneas de medicación para este tipo de problemas. Y luego tenemos quirúrgica. ¿Mm? Y los neuroestimuladores. Los neuroestimuladores son como colocar un estimulador en esa zona del cerebro que nos está provocando un síntoma que no podemos controlar con la medicación. Y entonces estimulamos esa zona para no tener ese síntoma. Puede ser un temblor muy intenso que no podemos controlar, una distonía. Una distonía es un movimiento descontrolado. Claro. Que podemos, en distintas zonas del cerebro, según donde coloquemos ese estimulador, pues controlarlo. Desde fuera tienes como un marcapaso para poder controlarlo. Y últimamente, que hace poco salió por televisión, está el tema de la IFU. IFU, ahora no me acuerdo exactamente cómo son los eso, pero es con en resonancia magnética a través de ultrasonido. Se puede, dirigir ese rayo hacia esa zona que está hiperfuncionante para que deje de funcionar de esa manera alterada y se controle. Se está haciendo en Gran Canaria. Uh-huh. Y se está empezando a hacer hace poco. Muy y bien. Va muy bien para determinadas cosas. El otro día lo hablamos en la sesión del viernes, para el temblor esencial, ese temblor hereditario que no tiene nada que ver con el Parkinson, que era el temblor este que es cuando es la acción, es muy importante que tú puedas controlar ese temblor para comer, por ejemplo. Y sí. Hay muchos pacientes que con la medicación que disponemos no se controlan, y es impresionante ver cuando entran y cuando salen de aquella
técnica. Le mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo puede es candidato. Entonces hay que elegir los candidatos adecuados de la sintomatología adecuada. Así que no todo el mundo puede llevar ese tipo de tratamiento, pero que son opciones muy importantes que están, digamos que eso es el futuro. Por ahí va el futuro, junto con lo que hablábamos antes de los trasplantes de células madre, este tipo de cosas.
Uh-huh. Vivir más tiene sus problemas, ¿no? La medicina tiene establecido hasta qué edad podemos vivir perfectamente, Pepe. No sé si ustedes, aunque no esté científicamente demostrado, pero ustedes tienen una edad por la cual el ser humano... No, me vas a decir que no.
Yo no lo sé. No. Yo particularmente no lo sé.
Pero claro, todo esto viene asociado a la esperanza, independientemente de las personas jóvenes, la mayoría de este tipo de enfermedades está asociada a la esperanza de vida, ¿no? El ser humano ha ido evolucionando y cada vez vivimos más.
Está claro que, por eso, si miramos un poco la historia de España, sí. Y lo que tú hablas, el control de todos esos factores, el control de los factores infecciosos, las vacunaciones, ahora tenemos, nos diagnostican súper rápido del azúcar, nos ponen medicación, nos controlan el azúcar, la tensión, el colesterol, nos están mirando el corazón por si tenemos una arritmia y nos ponen un antiagregante, un anticoagulante, no sé cuánto. Digamos que nos están... previniendo de todas aquellas cosas que son tratables, y lo otro va a depender de nuestra edad, evidentemente con más edad, más patología, de nuestra raza, de nuestro sexo y de lo que nos toque genéticamente.
Y de las condiciones ambientales también.
Y de las condiciones ambientales. Y socioeconómicas. Porque siempre se habla, ¿no? Una dieta mediterránea rica en grasas animales determinadas, en no sé cuánto, no sé qué, pero luego la cesta de la compra ya sabemos lo que puede comprar cada cual. Y eso tiene que ver directamente.
Ya, entonces sí que se ve
con la salud, dice, no hagan dieta saludable, pero
se ve sobre todo, antes no se veía tantas personas con problemas de peso, ¿no? Antes tenías el potaje a mediodía, igual el dulce lo tenías el fin de semana, si es que cabía el fin de semana, y para de contar, tenías el bocadillo a media tarde, tenías la cena muy ligerita, el desayuno también, antes se veía, y pero los chiquillos todo el día jugando en la calle, hoy en día...
El potaje rico en verduras... No te faltaba el mediodía. generalmente, ¿no? Y legumbre, sí, evidentemente. Sí, 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 sí. La comida nuestra, ¿no?
Y antes, olvídate de un bollo para desayunar. Es que no, ni a media mañana. Es que los bollos...
Si los había, los veías una vez al año.
Sí. El refresco también lo veías para los cumpleaños, las bodas y poco más.
También.
Y hoy abres la nevera y...
La población en España, a menos que cambien mucho las cosas, o venga otra pandemia, o no sabemos, seremos la población más envejecida del mundo. Incluso le vamos a ganar a los japoneses. ¿Eso es bueno, malo, regular? No sabemos. Es decir, lo importante es que lleguemos lo mejor posible, con la mejor calidad de vida,
a donde tengamos que llevar. Porque si no, ¿para qué?
Exactamente. De todas maneras, ve gente de 100 años que está estupenda, y ve gente de 60 que están fatal.
Que están acabados.
Sí, exactamente.
Bueno, pues José Bueno, gracias por estar con nosotros una semana más en este espacio que realizamos cada 15 días, saber para cuidarnos aquí en Radio Sintonía. Hoy lo hemos dedicado al Parkinson, y nada, esperemos haber ayudado a aquellas personas que nos están escuchando. Pepe, ¿quién nos iba a decir que estar estreñido, que no tener olor, olfato, iba a estar relacionado con el Parkinson, ¿no?
Sí.
O tener un sueño extraño, ¿no?
Realmente eso,
la forma de dormir extraña, ¿no?
Esas cosas son las que a nosotros, los neurólogos, nos da la pista muchas veces de que estamos ahí. Estamos en estas enfermedades, no todos.
Claro.
Los problemas de olfato tienen que ver con todo esto, evidentemente.
No, porque hay un montón de personas que pasaron el COVID que hoy en día siguen sin...
Y que no tienen olfato, o que tienen rinitis alérgica muy frecuente y acaban sin tener ese olfato, ese tipo de cosas.
Una curiosidad, ¿el olfato se puede educar? O sea, yo puedo ampliar la posibilidad de...
Eso se habló mucho post-COVID, y post-COVID, y sí que se puede. Sí que se puede.
¿Hay terapias para recuperar
el olfato con... es una terapia cognitivo-conductual. Digamos que te vas a tener que aprender otra vez los olores. Olores fuertes, por ejemplo, el café, tú a lo mejor no lo hueles, pero luego empiezas otra vez. Es complicado, pero sí que existen técnicas.
Un día deberíamos dedicar a esa parte del cerebro, ¿no? Ahí donde se recepcionan los olores.
Eso es bueno cuando hacen las catas.
Sí.
Catas de vino, catas de queso, catas de aceite. Aquí deberían de hacer una de catas de aceite. Para llevar yo la mía de Tota, a ver qué les parece.
Muy bien. Bueno, pues nada, la semana que viene no toca, pero la siguiente puedes traer aceite para mojar con pan.
Exactamente.
Y hacemos el programa mojando aceite y pan.
Y pan de Toto.
Y pan de Toto también. Y papas. Bueno, aquí podemos hacer, con los productos de Toto. Gracias, Pepe, por tu
Muchas
tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias. A todos ustedes también les agradecemos que estén al otro lado escuchando al especialista, a José Bueno, neurólogo, que, como digo, nos acompaña siempre que pueda aquí en la radio. Entre las 11:30 y las 12 y algo, nos sirve como elemento para formarnos en aquello que puede compartir a través de la radio, lo que se pueda explicar a personas como nosotros que no tenemos conocimientos en medicina o en neurología. En fin, gracias por estar al otro lado y nos encontramos.